gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son amie. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme, el único programa donde el savoir-faire no negocia. Hoy nos damos un lujo absoluto. Nos acompaña la brillante Alexia Moyano, patagónica, formada en París y Londres, estrella de cine junto a Jean Reno y cinturón negro de karate, un talento de élite. Paula, querida, mientras nos deslumbramos, redactate algo rápido para el servicio diplomático uruguayo. Un invitado de alto nivel casi nos manda directo a los tribunales de La Haya y no quiero gastar mi presupuesto de tokens en fianzas. Alexia, una delicia tenerte con nosotros. Analía, mi amor, tómate un respiro. El micrófono es tuyo.
Me tomo un respiro. Para dramatizar, soñar, viajar por mapa, por tierra, por aire, algo tiene que inspirarte. Y a mí me inspiran las películas. Soy Analía Pinto, periodista, un cóctel de personalidades al mejor estilo Oliverio, y en este momento la guía turística que te invita a viajar con la imaginación. Tras una pena de amor, de esas que te dejan encadenada al helado y a las películas románticas, decidí buscar el contexto ideal para dramatizar mi pena al mejor estilo Hollywood y me fui. Salí disparada al Reino Unido a llorar mi pena por mi Hugh Grant porteño, y soñando, quería encontrar al verdadero, por supuesto. Así llegué al fin a Londres a buscar un lugar llamado Notting Hill. Ok, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tomé el subte como corresponde hasta Notting Hill Gate. El viaje no es muy largo, son unos minutitos nada más. ¿O será que como parte del encanto el tiempo transcurre en modo cine? Y llegué a destino. Cuando vas a Notting Hill, más allá de querer ser Ana, la estrella de cine enamorada del tipo más bueno del mundo, querés recorrer los lugares de la película. Y acá empieza el tema de que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque busqué el mercado del Portobello Road, ese divino que ves en la película, donde todo el tiempo sucede como metáforas. Bueno, resulta que llegué un día que no abría. Creo que era el único día que el mercado no abría, yo llegué ese día. O sea, un horror. Pero obviamente no podés transitar las estaciones que marcan el largo olvido de William Tucker si no podés imaginarte la nieve, la lluvia, las flores, las frutas y ver transcurrir el tiempo ahí en el mercado si el mercado no está. O sea, no. Y bueno, a la gente le toca tomarse un día y se lo tomaron justo el día que fui yo. Pero bueno, no importa porque yo venía en contexto dramático, entonces cuanto más dramático, más hermoso. Así que me fui a buscar la librería. Imprescindible conocer el lugar donde Ana le declara el amor a él y le dice, bueno, soy solo una chica de pie frente a un chico pidiéndole que la ame. Bueno, ok, la librería tampoco estaba. Entonces, fue emocionante, o sea, fue emocionante no encontrar la librería, porque seguiría con este contexto dramático que yo, bueno, en el que venía, ¿no? Tengo decenas de partes que componen esta historia, que fue una crónica de turismo hace años, con todo esto que me llevó a encontrar un lugar llamado Notting Hill y vivirlo tal cual en la película. Por eso utilizo este relato, para invitar a vivir tu destino soñado con un poco de ayuda. Porque más allá de encontrar en cada vivencia una anécdota de viaje como esta que les cuento yo, que en definitiva hoy, 20 y pico de años después, es divertida, para que puedas lograr tu objetivo, está buenísimo tener ayuda. ¿Por qué? Porque cuando estás de viaje muchas veces no tenés tiempo de venir a ese lugar. Entonces el otro día, hurgando en los mails que hay que leer, que tengo como 3.000, veo en el mismo título, veo Inglaterra, Argentina, Londres, Alexia Moyano. Y dije, ¿what? Bien, abrí el mail, estaba Alexia Moyano, que hizo exactamente, tiene una propuesta exactamente la misma que me llevó a mí a visitar Londres hace muchísimo tiempo atrás. Por lo tanto, aquí está ella, invitándonos a visitar Londres, pero un Londres así, que te salga mágico, que te salga de película. Buen día, Alexia. Londres es mágico, es de película.
Es mágico, es de película, Analia. Y la verdad que me estaba riendo mucho cuando escuchaba tu relato, porque una de las chicas que fue el año pasado quería hacer el mismo recorrido que hiciste vos. Entonces la acompañamos. Bueno, la Puerta Azul, decime que la encontraste.
La Puerta Azul tampoco la encontré, no. Tampoco la encontré, no, fue un fiasco. Pero bueno, es la ficción, ¿viste?
No, es la ficción, fue genial, porque aparte la librería que es, no es la que era, no parece.
Claro,
Pero bueno, es parte de ese misterio, sí, el mercado no es el mercado, pero bueno, hay otro mercadito que más o menos te convence. Igual sigue siendo un barrio divino. Y es tenés un teatro muy lindo por ahí que se llama Bush, que queda en Shepherd Bush, que es cerquita. A un par de estaciones de colectivo, te diría, de ahí.
¿Y para vos Londres es película de ficción? ¿Te invita a soñar?
Te invita a soñar, pero sí, te invita a soñar, aunque yo estoy como, me siento muy, con los pies muy en la tierra cuando estoy ahí. Tiene realmente esa combinación de las dos cosas, ¿no? De poder estar ahí en un mundo mágico y de poder sentir que eso es real.
Sí, bellísimo.
Tiene una combinación. En Londres realmente es una ciudad que, viste que a veces uno tiene esa sensación de que vos viviste en otros lugares del mundo, que viviste otras vidas. Yo creo que a mí no te sabría decir bien qué.
Pero algo te unió.
Algo me unió a Londres. Desde que la pisé por primera vez, el corazón me latió distinto, pero como si años atrás yo hubiese pisado esa tierra.
Qué hermoso.
Es maravilloso lo que me pasa con esa ciudad. La siento muy chiquita, me manejo muy bien, la conozco, la palpito.
O sea que es así, es como una película. Bueno, ustedes la escucharon, hoy nos acompaña una artista verdaderamente polifacética, ella se llama Alexia Moyano, licenciada en administración con honores, ojo, sí. Combinó los negocios con su gran pasión por las tablas, se formó en los prestigiosos conservatorios de Londres y París, y en Argentina brilló en el circuito comercial independiente junto a grandes como Alfredo Alcón, con un recorrido que incluye producciones internacionales en cine junto a John Reno, por ejemplo. Hoy une su vocación actoral y su perfil de gestora para llevar espectadores a vivir la experiencia del teatro en el West End londinense. Bienvenida, Alexia.
Muchas gracias, Analia.
Nos vamos a un corte y ya estamos con ustedes nuevamente.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, y aquí estamos.
Estamos en BEME, sí, esta otra manera de mirar el mundo. Este espacio que está auspiciado por la Alianza Francesa, a quien siempre les agradecemos el apoyo. Y saben, aquellos que todavía no aprendieron francés y que tienen interés en hacerlo, pueden ingresar a www.alianzafrancesa.org.ar y ahí van a estar al tanto de todos los cursos y también de algunas cuestiones culturales que después te voy a contar más adelante.
Bueno,
que hay
dale.
Una linda agenda para este fin de semana.
Perfecto.
Vamos a decir también que BM está conducido por Analia Pinto, la periodista que está aquí a mi derecha. Muy bien, que nos pusimos de acuerdo más o menos con el color, ¿viste? Hoy estamos en Composé. Leo, que está del otro lado en la operación técnica. Julieta Strasberg en la producción. Y el equipo de CQAP Medios Latinoamérica. Quien les habla, por supuesto, Paula Greco. Como siempre, les agradecemos y les mandamos un abrazo enorme a la comunidad nuestra de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, que con mucho amor siempre nos siguen, nos alientan y nos dan lo que necesitamos para continuar avanzando día a día.
Maravilloso.
Y finalmente te cuento, y ya acá
Dime. Te
dejo todo el espacio. Si quieren unirse a nosotros o escribirnos ahora en el programa, pueden hacerlo en Instagram a Analia Pinto Periodista o La Vida Moderna de Analia. Y si no, nos siguen en YouTube en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Viste, yo estoy aprovechando para sacar unas fotos.
Muy bien.
Bueno, es buenísimo esto de tener a Alexia, porque es maravilloso lo polifacética. No es una palabra nada más, es la persona, es impresionante.
Igual te cuento algo.
¿Qué?
Para demostrar que es polifacética, ella va a tener que responder una pregunta. En este programa, Alexia, tenemos un ritual,
sí,
que es un invitado, sí, del programa anterior le deja una pregunta,
ah, no,
al invitado, sí, que nos acompaña hoy.
Y te sorprendés porque no se lo dijimos.
El invitado no sabe quién va a venir ni a qué te dedicas.
¡Ay, genial!
Es claro, genial. Así que te cuento que quien nos visitó el miércoles pasado fue el embajador de Indonesia. Mira, en Argentina. Ahí está, no, escrita, Sulaiman.
Acá está la,
correcto.
La.
Y te dejo esta pregunta. ¿De qué manera cree usted que la cultura puede contribuir a un mundo más pacífico? Espacio.
Adhiero, pero totalmente. La cultura es conocer identidades, conocer pensamientos, conocer otras maneras, difundir la tuya. Y me parece que es que dos personas, hay muchas cosas que se hacen por ignorancia, cuando el otro es un anónimo. Mm. Pero eso no sucede cuando el otro tiene una cara, tiene un nombre, tiene un lenguaje, tiene una personalidad, tiene una sonrisa, tiene un mundo, ¿no? Tiene amor por algo. Y se puede compartir lo que cada uno cree, lo que cada uno piensa y aceptarlo. Y creo que eso es producto de, o sea, eso se logra con la cultura. Para mí, los viajes y conocer contribuye mucho a la tolerancia. Claro. Para mí uno tolera porque comprende. Sí. Y eso lo hace la cultura.
Bien, qué bueno. Bien. Hermosa sí, respuesta nos dio Alexia.
Y nos quedó gracias, justa la pregunta, sí, para el invitado.
La verdad, qué buena justa, pregunta que justa, me hizo. La agradezco.
Buena, sí, pregunta. Vos vas a tener que darnos, cuando cierre el programa, vas a tener que dejar tu pregunta para el invitado de la semana que viene, que tampoco sabemos quién es.
Me encanta.
Por lo tanto, bueno, y si sabemos, no lo decimos.
Por las dudas. Sí.
Bueno, volvemos a esto de viajar. Uno primero se constituye como ser humano, trabaja en su persona y, bueno, va creando su mundo, su pequeño mundo o gran mundo. Lo llamativo es cómo Alexia, la niña, que tenía determinadas ideas en la cabeza, determinados gustos y un futuro que imaginaba, que la llevó por el lado de la administración y de repente Alexia es actriz. Y el éxito en tu carrera uno lo conoce por la actriz, por el mundo, por el recorrido. ¿Cómo fue ese clic? Primero, ¿cómo llegaste a estudiar administración? Y después, ¿cuándo hiciste el cambio?
Mira, creo que mi vida es un misterio para mí. No, esa Alexia chiquita, yo no sé si imaginaba esta Alexia de ahora. Entonces, esa Alexia chiquita tenía una mamá abogada que trabajaba muchísimo, se levantaba muy temprano, llegaba muy tarde. Y mi mundo era mi mamá con expedientes, papeles, con trajecito y corriendo de un lado para el otro.
Claro.
Y uno medio imita, ¿no? Lo que ve. Sí. Entonces, cuando era chica, quería hacer todo, ¿no? Quería hacer lo que hacía mi mamá, pero médica no me disgustaba, periodista tampoco, como bombero seguramente tampoco, enfermera. No, yo quería hacer todo. Nunca pensé, viste que hay chicos que tienen muy definido que quieren ser actores.
Sí.
Yo no tenía, vivía en un pueblo chiquito, que había un festival de teatro santacruceño, el Festeza, pero no veníamos a ver teatro cuando veníamos a Buenos Aires, que nos llevaban a circo, a grandes obras, pero no es que crecí viendo, mi papá era un fanático del cine, mi papá sabía hasta de qué se trataban los argumentos de las películas que él no había visto,
claro,
porque leía en el diario cada película, Entonces, muy fanático del cine, pero después no es que en mi casa había algo con la música, con el teatro. No sé cómo pasó esto, te juro que no sé cómo pasó. O sea, sí puedo intuir cuáles fueron los hitos que hicieron que hoy esté acá, pero bueno, en Piedrabuena, en el pueblo donde crecí, quería hacer todo, ¿no? Después, a los 16 años... me anoté, tenía como optativas, materias optativas en el colegio. Yo tenía una curiosidad por el teatro, como que no sabía muy bien. Tenía una curiosidad misteriosa.
Claro, sí.
Y creo que ese fue mi vínculo a lo largo de mi carrera. Como una curiosidad, así una llamita que te llama y que vos la seguís a pesar de vos mismo.
Algo que no de lo que mencionaste que te unió con Inglaterra, que no sabés qué es. Claro, hay un hilo conductor.
Exacto. Y que no podés abandonar. Claro. Y que por momentos hasta querrías abandonarlo, sí, ¿no? Un gran amor ahí. y es a pesar de vos mismo. Bueno, probé, hice teatro en el colegio. Y el mundo que yo descubrí ahí fue otra, una realidad paralela.
Claro,
otro mundo. Fue estar en otra galaxia.
Cuando encontrás, porque muchas personas hacen teatro en el colegio, pero sin embargo no todos conectan de esta forma.
Bueno, encontré un mundo y después, cuando estudié una carrera universitaria, es porque no se me ocurría ser actriz como profesión. Claro.
Lo que pasa es que también antes no era tan accesible esto de ser actriz. O sea, sabías que iba a ser difícil. Era más fácil pensar en un trabajo en que vas, trabajás, volvés y...
No sé, yo creo que no conocía a ninguna actriz.
Claro, bueno, básicamente.
Claro, no conocía como a nadie que se dedique a eso, salvo como de una manera muy lejana, ¿no? Claro. Y bueno, cuando terminé la escuela no tenía una vocación definida y para mí los que no tenían vocación estudiaban o turismo o administración.
Ah,
mira. Los que no tenían una vocación definida.
Pero administración, pero a ver, fue muy administración bien. Era bastante complicada.
Pero ¿sabés qué? Me estudié en la UBA y yo creo que al hacerte un grupo de amigos, esto como te digo, soy curiosa, entonces... a mí me gusta leer sobre logística, sobre marketing.
Pero tenías matemática, en la UBA tuviste matemática.
¿Sabes que soy muy buena en matemática? Ah,
claro, porque yo nunca pasé matemática.
Dice que soy muy buena en matemática, teoría contable, estadística, uno, dos, análisis matemático.
De las matemáticas al turismo, al teatro.
No, y además teniendo una mamá abogada, con lo cual nada más lejano de los números.
No, total. Pero hay algo como un pensamiento abstracto que a mí me convoca ahí. Y dicho esto, yo me recibí y lo dejé a un lado feliz de la vida. O sea, no trabajé nunca.
Ah, mirá vos.
No. Una vez que descubrí esto, no me costó para nada de dejar ese mundo.
Alexia, ¿es verdad que cuando te recibiste te llamaron para tu primer papel en el Cervantes?
Sí, es verdad. Creo que, ¿sabes qué? Ahora yo siempre tengo en el imaginario... que es verdad, debe haber sido para Cremona. Creo que ahí fue medio parejo que me llamó también Eva Lack para hacer un guapo del 900.
Ah, mirá, qué bueno.
Sí, que era Edelmira, la pareja de Grimau, y el guapo era Furriel.
Mirá vos, qué guapo.
Sí, y estaba Vitiana Blum. Sí, qué guapo. Claro.
Pero
medio paralelo eso.
Me quedé con que viniste a Buenos Aires a estudiar la carrera universitaria. ¿En paralelo seguías estudiando o haciendo alguna obra? ¿Cómo te fuiste capacitando?
Bueno, yo empecé, Virginia Lago en un momento tuvo su escuela de teatro, que empezó en La Casona y en Corrientes, y después se fue a una escuela en Boedo. Que en total habrá enseñado Virgi, no sé, 8 años. No fue como mucho tiempo que tuvo la escuela. Pero yo la había visto a ella, creo, hacer El Ángel en el Cervantes, que eran textos de Lorca, me parece. Y fue algo que tenía mucha sutileza y ella también cantaba y tenía poesía.
Qué lindo.
Cuando decido anotarme, primero me tomé un año sabático igual, ¿eh?
Para ver si mira vos.
A ver si se me aclaraban las ideas.
Pero igual te lo tomaste.
Australia.
Ah, ok.
Sí, viajé. A mí esto que decían de la cultura, para mí, yo tuve un tío que falleció, era un medio hermano de mi mamá, que él viajaba por el mundo y él hablaba muchos idiomas. Y si bien yo él no lo conocí personalmente, son esas semillas que se van quedando en uno.
Sí. Memoria celular.
Sí, porque yo lo admiraba.
Claro.
Es José Luis, un tío que no conocí y yo admiraba. Sí. O sea, yo me enteraba noticias de él. De golpe caía un amigo de él de Inglaterra a mi casa a tomar el té. O sea, a tomar el té. Nosotros ni siquiera tomamos el té. Pero bueno, él tomaba el té sin azúcar y eso quedó tanto en mí que yo tomo el té sin azúcar.
Claro. Mira, qué bueno.
Sí. ¿No? Es la magia de la vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces yo creo que ahí combiné que, no sé, que admiraba a mi tío, que hablaba muchos idiomas, que cuando terminé el colegio no sabía qué hacer, decidí viajar. Y Australia era un país donde estaban yendo muchos chicos de 18 años y muy seguro para viajar.
Claro.
Entonces ahí se combinaron muchas cosas y yo fui ahí. Uh-huh. Y ahí empecé como mi vida en viajar sola, en toda esa vida que a mí me apasiona. Bueno, y hacía teatro en paralelo con Virginia Lago los sábados. Pero bueno, lo que yo empecé haciendo los sábados, después el grupo que era más avanzado, necesitaban una actriz porque le faltaba una actriz para la obra de fin de año y me llamaron a mí. Y de golpe entonces yo ya estaba haciendo los dos cursos,
claro.
Los sábados y los martes. Y después también hablé con Fabi García Lago, que enseñaba. Y le dije, Fabi, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo, bueno, andate a hacer clown con Raquel Sokolowicz.
¡Qué bueno!
Voy a hacer clown con Raquel. Y Raquel me manda a un homeópata, Nora Karam. Y Nora Karam me dice, vos tenés que conocer a Elena Tritec. Una vez que la conocí, Elena,
y ahí
encontré...
Claro, es una cadena.
Lugar, claro, y con Elena yo quería irme a estudiar. Quería estudiar teatro acá, pero acá eran 5 años. Y cuando me voy a anotar en el IUNA, me sale un corto Historias Breves en el norte.
Ah, claro.
Yo dije, ¿qué hago? Me quedo estudiando. Ya para todo esto me había recibido. En tercer año de la carrera quise dejar, ¿eh?
Ah.
Sí, quise dejar.
Bueno.
Ahí empecé a encontrar
era
mi caminito.
El momento, claro.
Sí, ahí encontré y dije, no, sí, yo puedo hacer las dos cosas para vivir, pero soy mucho más feliz actuando.
Claro. Qué bueno, pero está
¿y por qué
bueno
lo terminaste entonces? Igual.
Y mi mamá me dijo, Alexia, no te cuesta, y era la verdad, no me costaba, tenía un grupo de amigos que me encantaba, a mí el ámbito universitario me gusta mucho, me gustan mucho los lugares de estudio, los lugares para confundirse, los lugares de equivocarse, los lugares de prueba, entonces estoy siempre estudiando algo, para tener ese lugar despierto en mí, ¿no? Esa flexibilidad de confundirse. Claro.
Sí, eso, aparte, vivirlo.
Sí,
vivirlo es distinto, la teoría está genial y nosotros... Aquí principalmente estamos totalmente de acuerdo con que hay que estudiar, hay que instruirse, hay que intelectualizarse, pero la vivencia es maravillosa, maravillosa, porque conecta de otro lugar.
Sí, es que fabuloso. Hay cosas, muchas veces tenés la charla esa de la teoría y la práctica, ¿no? Pues te leíste todos los libros, te leíste todos los libros sobre cómo manejar un barco, por ejemplo, y después te subís al barco.
Claro. El libro, sí, ok, buenísimo, pero...
Claro.
¿Qué pasó?
No siempre va...
Me corrió los botones.
No, y sí, eso sí. Bueno, buenísimo, porque ya sos actriz, trabajaste como actriz, dejaste... ¿Está bueno esto? ¿Te pasa esto de... No, la verdad que tenía que cerrar, no podía dejar una carrera colgada. ¿Te pasa eso de que no podés dejar cosas sin cerrar?
Me pasaba y ya no me está pasando.
Ah, qué bueno.
Sí. En un momento, creo que de mi vida, sí, me pasaba. Tenía que empezar un libro y terminarlo, y ahora ya no.
Relajaste.
Relajé. Mira, estoy feliz de haberlo logrado.
Qué bueno. Ay, qué bueno.
Un mundo nuevo.
Pero que claro, pero porque la verdad es que hay veces que uno no se permite relajar y decir, che, esta carrera no me gustó, pero la dejé en la mitad y no se lo permite. Lo tenés que terminar igual, pero eso está bueno. Vamos al salto a Europa.
Por favor.
¿Qué pasó? Porque contando esta anécdota que la elegí porque justamente era eso, yo decía, a mí me encanta el teatro, ¿no? No nací con el don, pero me encanta.
Se entrena.
Entonces,
¿eh?
Sí, lo sé, pero bueno.
Como espectadora.
Y, claro, como espectadora. Y también, al estudiar la licenciatura en comunicación, te conecta mucho con el teatro, con el baile, con todo. Entonces, hice clases de teatro, tomé clases de baile, de canto, y hice como todas las tareas, ¿no? Canto me duró mucho más que el teatro. El teatro fue muy poquitito. El baile también me duró. Entonces dije, bueno, porque yo quiero ser crítica de comedia musical. Comedia musical, no era teatro en general, era comedia musical o si no, ópera. Pero algo ¿no? tenía que ver, sí.
Tenía expectativas.
Claro, expectativa realidad. Bueno, dije, bueno, para cuando, justo en esta vorágine, dije, la pelea con un chico fue el... Acá me voy de esta situación que no me gusta. Y dije, bueno, me voy a Londres, me voy a estudiar y hacer un recorrido de teatro, de comedias musicales. Entonces me fui. Cuando encuentro que vos que haces esto, dije, ay, ¿cuánto me hubiera servido? ¿Cuánto me hubiera servido en ese momento? Porque, a ver, no perdí el tiempo porque fue maravilloso. Porque igual estuve más de un mes y pico estudiando en las afueras, en el centro... Todo bien, no lo perdí al tiempo. Pero la gente que se va de vacaciones, que solamente tiene una semana, que solamente tiene 15 días, no puede darse el lujo de desperdiciar un día yendo a un lugar que está cerrado.
Totalmente.
No puede. Claro. Y no puedes desperdiciar un día porque soñaste ver, no sé, qué sé yo, El Rey León y justo no está. O, no sé, era Cats, por ejemplo. En esa época era Cats. que ya terminaba, o sea, después nunca más. Cuando en Londres dice se termina, no es que acá vuelve, ¿no? Recargado, no. Termina y termina, cierra y ya fue.
Los actores tienen otros proyectos.
Claro, fue.
Por suerte.
Entonces,
claro.
Entonces bueno, te la perdías y en esa semana, o sea, tenés que ir con algo organizado. Sí. Entonces dije, esto es win-win. Sí. Porque primero que vos, ¿cómo haces? O sea, son Paula y yo queremos ir.
Me encanta.
Y necesitamos, no sé, ¿cuántos días nos propones?
Una semana.
Una semana.
Se pueden quedar un poco más si quieren.
Tenemos que optimizar recursos en una semana.
Sí, sí.
Y a ella le gusta un tipo de teatro. Yo quiero que incluya, ópera. Un día de ópera quiero.
¿Sabes qué? Justo estuve viendo la programación y vi algo ahí mezclado ópera con ballet que dije, ay, qué ganas de que vayamos acá.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, nosotros en el programa lo que ofrecemos, originariamente eran 5 obras. Sí. 5 obras porque la gente quiere un día libre. Uh-huh. Yo, bueno, mira, 5 obras y un día libre. Yo soy partidaria de ese día libre, ir igual al teatro.
Claro.
O sea que si no quieren un día libre y quieren venir al teatro conmigo, más que bienvenido, para mí todavía mejor. Analizo toda la programación de Londres en el momento. Uh-huh. Y es más, ahora estuve viendo que ahí el Globo tiene otro teatro que es tipo pariente, que se inauguró en el 2014, que es un teatro que se ilumina por velas.
¡Ay,
qué
lindo!
Sí, y ahí va a estar Julio César. Y esa programación la acaban de sacar. Entonces yo voy como tanteando a medida que los teatros van sacando la programación que hay para estar siempre al día y para comparar qué es lo que va a haber en la época que vamos. Entonces tengo opción A, B, C, todas las opciones.
¿Y acompañas grupos o acompañas personas individuales?
No, 10.
10
personas. Es un grupo de 10 personas. 10 podemos llegar hasta 12, pero preferiblemente que sea 10 porque realmente es muy personalizado. O sea, yo lo que tengo son las obras que vamos a ir a ver y que las trato de mechar en distintos horarios para que tenga la experiencia de ir al teatro a las 3 de la tarde y a las 7. Uh-huh. Y como allá vas al teatro a las 7 de la tarde y después no podés ir a cenar. Porque cuando saliste a las 9 y media ya no tenés lugar. Tenés que cenar a las 5 y media.
Sí.
Entonces tengo qué teatro, qué restaurante bueno hay cerca, cómo puede ser ese día. Antes de ir, hacemos una pequeña reunión para que cada uno diga... para que cada uno elija un lugar de Londres al que quiere ir.
Y bueno, mirá qué bueno. Sí, 10 personas, 10 lugares van a tener. Que pueden estar, que quizás estaban incluidos en el tour que armaste previamente. O sea, en el que tenías como base, digamos.
Claro, yo como base tengo las obras de teatro y tengo en la cabeza, obviamente, British Museum, National Gallery, hay gente que le gusta ir al Madame Tussauds, ponerle el año. Y después hay joyitas que surgen en ese momento. Por ejemplo, en el último viaje había un evento en The Rose Theatre, que es el primer teatro, que es un teatro de piedra, que estuvo cerca del río. Después vino el Globo. Pero ese era el primer teatro cerca del río. Es un teatro que no se pueden presentar obras, pero vos entrás al teatro, es de piedra, ves un video que Judi Dench está relatando cuando lo encontraron en ese teatro. Ese teatro lo mantiene una fundación, que es gente normalmente jubilada, que tiene pasión por algo, arman un grupo y lo sostienen. Entonces hacen eventos, que normalmente sale alrededor de £7.
Solo para recaudar fondos.
Para recaudar fondos, pero vos entrás, lo ves, y el lugar en el que se estima que era el teatro, en realidad está con una soga, que no se puede pasar, y con agua para que se mantenga.
Para protegerlo.
¿Ese es el lugar donde se supone que estaba el primer teatro del Globo?
No.
Ah, ese es otro.
Todo eso lo vemos en el tour.
¡Ay, qué bueno! Estoy súper emocionada.
Suscríbete.
Escúchame, ni siquiera me fui... al corte, tanda. Leo, sí. Ni siquiera me fui al corte. ¿Vamos al corte?
Veme, observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Seguimos acá en BEME y les recuerdo las vías de comunicación: La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista, y si no, nuestro canal de YouTube, BEME, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, y llegó el momento bisagra del programa, ya lo saben, obviamente. Hablamos un poco de la nutrición del alma, como el teatro, por ejemplo, como Londres, como el turismo, pero ahora nos toca hablar de la del cuerpo, la nutrición del cuerpo. Y la receta del día nos conecta con el invitado.
¿Sabés que la miraba Alexia como que su cara decía, ¿qué es lo que me están por preguntar en este momento?
Bueno, comer es también lo que cocina cada uno, su manera de ver las cosas, de sentirlas, su cultura, su corazón. ¿Dónde está tu corazón?
En el flan.
Muy bien, en el flan. Bueno, Alexia, receta BEME en el aire por Alexia Moyano, flan.
Muy fácil, miren, yo sé cocinar tres cosas. Guiso de lenteja, flan, y la otra la voy a aprender, todavía no la sé. Pero, bueno, el flan muy fácil. 5 huevos, 5 cucharadas de azúcar y leche en la medida de la flanera. Necesitan solo eso. Ponen leche en la flanera para medir qué cantidad de leche necesitan, y en un bol aparte ponen 5 huevos enteros y 5 cucharadas de azúcar. Mezclan eso. Cuando eso ya está mezclado, le incorporan la leche. Nada de batidora, con tenedor nomás. Es más, con batidora te sale mal. Después agarran la flanera, ya la leche se la tiraron acá en el bol con el resto de la mezcla. La enjuagan un poco para sacarle la leche, ponen azúcar al fuego, se hace azúcar quemada, la esparcen por toda la flanera, le tiran la preparación adentro y lo ponen a baño María en el horno durante una hora.
Listo.
¿Listo?
Buenísimo.
¿Dulce flan de leche casero o crema?
Los dos.
Flan mixto. ¿Y en Inglaterra entonces cómo lo comemos?
Les enseñamos.
Bueno, qué bien, muy bien. Entonces ya tenemos flan, ya tenemos la receta del día. Muchísimas gracias por esta receta.
Un placer.
Y ahora nos vamos a la parte gastronómica, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Más, no dejamos Londres Teatro, pero cuando salimos del teatro hay que comer algo, o antes de ir al teatro hay que comer algo. Vos dijiste esto que está muy bueno, porque el teatro se puede ir desde muy temprano.
Sí.
Por lo tanto, también a la mañana hay funciones, sí, que aparte son súper económicas. Entonces, qué maravilloso.
Me encanta.
Qué maravilloso, qué maravilloso, impresionante. Yo me enamoré perdidamente de Londres, me parece extraordinario. Más allá de que los demás problemas, pero a mí me parece fabuloso. Entonces, hay que ir a comer. Contanos cómo haces con la gente, porque la cocina en Londres es un temita. Ahí... No es que vamos a ir a comer, no sé, algo cotidiano.
Milanesa.
Encontrar, claro, claro. Entonces, ¿cómo haces con un grupo de 10 personas para ir a comer? No debe ser fácil. ¿Elegirlo previamente?
Depende que, o sea, cada día organizo de acuerdo al teatro que vayamos y normalmente les consulto. Miren, cerca de este teatro hay un restaurante tailandés. Yo recomiendo este restaurante. O sea, si vos vas a la Almeida, está ese restaurante. Si vos vas a The Bridge, hay uno Ibi, que es una cadena de restaurantes, pero de una calidad buenísima. Entonces, de acuerdo al teatro. Después, por ejemplo, un día, el día que lo contaba justo ayer, que fue muy gracioso, que estas cosas pasan también en Londres, que íbamos a ir al Globo a ver una obra de teatro y resulta que por problemas técnicos se levanta la función.
Ah, mira.
¿Sabés que hace poco la Royal Shakespeare Company en Stratford también levantó una función? Y yo me quedé, uno se queda pensando, ¿qué habrá pasado para que la levanten? Bueno, habían levantado el día que nosotros íbamos a ir a ver Romeo y Julieta. Y para mí, no ir al Globo es fundamental.
Claro.
Entonces empecé a hablar con todos los que venían al tour. ¿A qué hora llega tu vuelo? ¿A qué hora te llega tu vuelo? Bueno, mira, ¿te animás a ir al teatro, al Globo, el día que llegamos? Porque si no...
No hay otra oportunidad.
Porque si no, no hay otra oportunidad. Se levantó todos con un entusiasmo. No, sí. Obvio. Esperé que lleguemos todos, caminamos hasta el Globo. Bueno, y ese día lo que íbamos a hacer era, originariamente, almorzar en el restaurante del Globo, que sí, es bárbaro, almorzar y caminar por ahí. Bueno, al final terminamos almorzando, viendo la obra, Pero lo muy gracioso es que llegamos al restaurante y se había incendiado.
¡No! Ah, como chicos, el teatro, o sea, como el teatro, claro, en sus inicios.
¿Puede pasar eso?
O sea, ¡wow! ¡Qué
no,
bueno!
No, se había incendiado. Y bueno, resolvimos, había una pizzería ahí cerca, muy buena, y resolvimos ir a la pizzería.
¡Ay, qué divertido igual!
No, ¿entendés? Bueno, claro.
Es un horror, o sea, para la institución, pero digo, claro, es lindo para
final,
los que
todo
van.
Termina siendo, y a la noche sí. Fuimos a un pub de... O sea, la idea es que todo sea variado. La idea es no ir a comer siempre y estar 2 horas en un restaurante con mantel. Hay también comidas rápidas. Se va organizando el día de manera muy dinámica. Yo ya tengo previamente mi plan A. Bueno, mi plan A y después muchísimos plan B para que tengan variedad de acuerdo al gusto.
O sea, se te incendia.
Hay comida de la India muy buena. Hay un restaurante cerca de Baker Street que a mí me gusta y yo voy a ese restaurante.
Eso me pareció maravilloso. La comida hindú, la comida
y aparte
thai,
nosotros no tenemos 15 pounds, tanto acceso, claro, o sea, el menú es por 15 pounds. Ahora, después, cerca del hotel también hay un lugar para comer, cuando por ahí llegas muy cansada, que a la noche está abierto.
¿El hotel siempre es el mismo?
Sí.
¿Dónde está?
En Russell Square. Es un hotel que tiene desayuno incluido,
sí,
que está muy bien ubicado, que está cerca del metro, que tenés el colectivo al frente, que tenés
estación?
Una plaza, Russell Square.
Ah, okay.
Que tenés una el Russell Square, que tenés otra plaza más grande, avenida, hay unas librerías que son cadena, pero unas librerías muy lindas. Después hay una librería que el año pasado no llegamos a ir por la cantidad de cosas que hicimos, pero que me gustaría mostrarles, así que la tengo anotada para este año. Todas estas joyitas que van apareciendo, las obras tratamos de que sea comercial, independiente, musical,
un poco de cada una,
variedad. Quiero que vayan a los lugares donde no irían solos.
Claro.
O sea, por ahí el Rey León, vos vas, te parás ahí en Piccadilly Circus
y conseguís la entrada. Exacto.
Yo trato de llevarlos a obras de teatro, que cuando nosotros vayamos las entradas estén agotadas.
Claro. ¿Sabés qué? Te escucho en todo esto que haces y con el entusiasmo que... Y para los que nos están viendo y que por ahí no lo pueden percibir, tiene como mucha energía en la vista, en la mirada, porque tiene mucho entusiasmo en lo que hace. Es muy lindo eso. Y yo veo un hilo conductor desde esa niña hasta hoy, sin conocerte, y es no solamente el aprender, que vos dijiste, siempre tuve hambre de conocer, incluso a través de este tío que no sabía y que me traía el té o que lo escuchábamos al momento del té, y que descubría Australia e Inglaterra me sorprendió. Digo, en vos siempre hay, se ve un hilo por siempre conocer un poquito más. Pero ese hilo no termina en vos. Fíjate que tuviste la necesidad de transmitirlo, porque vos siendo actriz y habiendo atravesado distintos teatros, pudiste haberte quedado con ese conocimiento. Y sin embargo quisiste formar un programa para que otros puedan, a través de tu mirada, conocer esos lugares. Y eso me parece grandioso. Y con esto traigo otra cosa, que es un podcast que vos hiciste, que creo que lo seguís manteniendo, y que elegiste a Oscar Wilde,
sí,
como sostén de ese podcast. ¿Por qué lo hiciste y por qué con él?
¿Sabés que hay algo que yo pensaba, en ignorancia, que Oscar Wilde era inglés y es irlandés? A mí me gustan mucho sus cuentos, y lo que más me gusta son los detalles. O sea, más allá de la historia. Yo creo que, no sé, Príncipe y Mendigo. Si yo te cuento la acción, bueno, el príncipe está en la colina, se murió, tiene la golondrina, y desde ahí ve la pobreza. Pero en realidad, el cuento te lo puedo contar en menos de 5 minutos. Claro. Y son las acciones del cuento. Pero a mí lo que me interesa de él son las reflexiones de cada uno. Uh-huh. De cómo uno se da cuenta tarde a veces de las cosas, qué puede hacer en ese momento, si hay algo que se pueda hacer, el vínculo, la comunión, el ver en el momento adecuado. Y en los cuentos de él, yo encontré que tenía que uno que me gusta mucho, a mí es El cohete extraordinario, una parte muy cortita, pero te digo, es un detalle, si uno tiene poco tiempo para contar el cuento, no es la acción del cuento. O sea, este detalle puede no estar y el cuento se cuenta igual. Pero a mí son esos detalles los que más me gustan. Es este cohete extraordinario que supuestamente a él lo iban a hacer explotar cuando el rey se case, el príncipe se case. Bueno, lo iban a hacer explotar. Resulta que el príncipe se casa con esta princesa que viene de lejos en un carruaje. Bueno, en ese momento él no explota. Algo, si estaba mojado de tanto llorar por la emoción que tenía que el príncipe se case. Me acordé. Estaba tan emocionado que lloró, todo lo hacía un drama de él.
Claro.
Y entonces no explotó y estaba en el barro. Sí. Estaba en el barro deshecho, ¿no? Y él estaba en ese barro y dice, ay, me deben haber traído a un spa. Entonces como... bueno, todo eso que si alguien lo tiene que contar, lo saca. Y a mí es lo que más me interesa. Entonces, en los cuentos de Oscar Wilde encuentro un montón de esas estrellitas que podrían estar ocultas, pero que están brillando ahí y que te hacen hacer ver. ¿No? Después hay otro de... no es el gigante egoísta, me fascina. Hay en uno de los cuentos de Oscar Wilde, que son 5 los que grabamos, que hay una pata, ¿no? Ah, y que la juzgan por no meterse en la vida política. Y estar ahí con sus patitos enseñándoles a nadar. Y la pata en un momento responde, es que yo vi lo que era la vida política y decidí hacer esto.
Claro, claro, ¿no? claro.
Entonces me gusta porque trabajan contra el juzgar.
Sí.
¿No? Que siempre está tan al alcance de la mano.
Eso es maravilloso, qué lindo. Está muy bien.
¿Se juzga mucho en el teatro?
En la vida se juzga mucho. Uno no se da cuenta, pestanea y está juzgando. Entonces tenés que tener la alarma acá. Hay un texto de un francés que decía lo de la alianza de Camus, creo que es de Albert Camus, que a mí me gusta muchísimo, y que habla de eso, ¿no? De los pequeños monstruos que se generan adentro nuestro sin que nos demos cuenta. Y lo alerta que hay que estar para estar siempre mirando, apagarlo, ¿no?
Sí. Porque el tema no es que naturalmente por ahí nos sale el juicio, pero no tiene que ver con una cuestión de maldad a veces, sino con algo inherente a uno que es el juicio incluso a nosotros mismos.
Total.
O sea, no es que se tiene un juicio porque lo tenemos primero con nosotros, eso seguro.
Sí, pero viste que es importante como tener esa alarma o que alguien te lo diga.
Claro.
Es tan importante tener en el entorno gente que te pueda decir las cosas.
Y es tan poco frecuente.
Total.
Es tan poco frecuente. Pero bueno, nos vamos acá.
Tengo algunas preguntas.
Sí.
Rápidamente te digo. Mariana de Vicente López dice, a mí me gustaría ir, pero mi marido solo le gusta la comedia. ¿Se le puede hacer un tour para que solo vea comedia y poder disfrutar de la vida?
¿Y yo poder disfrutar,
de la vida?
Bueno, tengo 2 opciones. ¿No? Una, vení sola.
Claro. Esa es la mejor.
Es la mejor, no. Y 2, que bueno... Lo que pasa es que yo me meto en estos bailes y después digo, Alexia, vos sola te metés. Pero bueno, puedo tratar de buscarle algo alternativo para él.
Bueno, muy bien, bien. Nadia de Houston. Soy una argentina viviendo en Estados Unidos. Tengo buen trabajo, pero sueño con ser actriz. ¿Me escapo a California?
Por supuesto.
Vamos, Nadia. Bueno, Víctor, desde Discord, dice, soy fanático de las películas de terror y te vi en varias. Una pregunta, ¿da miedo hacer películas de terror o es demasiado técnico y en lugar de brujas ves un hippie con una claquera?
Y puede pasar de todo, también puede ser algo todo verde y te tenés que poner todo.
Sí, el otro día estábamos viendo, ¿cómo?
No, bueno, pero es maravilloso porque yo hice una peli de Fabi Forte que me mataban al final y yo estaba arriba de la cosa esa, la sangre pegoteada, ay, un asco, con un gusto. Y después, la última peli que hice, que se estrena ahora en agosto, no sé si es la última que hice, pero es la que se va a estrenar ahora, tiene, el otro día nos hicieron un adelanto, la semana pasada, tiene sangre y todo eso y fue hecho con efectos.
Ay,
y entonces yo, que no soy a mí a la que matan, agarré y le dije, no, pero pará, vos no tuviste que vivir eso de estar ahí en la sangre pegoteado, hecho un asco. Todo lo agregaron después.
Claro. Wow. Bueno, pero es difícil para ustedes también cuando les agregan después cosas, ¿no?
O sea, ellos están viendo sobre lo que agregan. Entonces ellos tienen una info por ahí, lo que pueden hacer es cambiar. Pensaban que el disparo era en la cabeza y les queda, no, mejor como saltó para atrás que es en el pecho. No sé,
claro.
Es como... Pero bueno, hacer películas a mí me gusta mucho. Yo disfruto mucho el cine de género también.
Bien. Estábamos con el tema de la IA y que era una de las preguntas que teníamos pendientes sobre ¿qué consideras? ¿Está bueno? ¿Sirve? ¿Que no el abuso? ¿Cómo es la historia? ¿No? Teniendo en cuenta esto que acabas de contar.
Y es un tema que yo todavía no, viste que con el diario del lunes todo es más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero ese diario del lunes todavía no está porque lo estamos viviendo.
Claro.
Yo creo que es realmente es muy difícil en todos los ámbitos. Es más, estoy ensayando una obra, La Voz, que la va a dirigir Marcelo Moncartz, y que tiene, está el tema de la IA, está el tema de la IA en muchas cosas, en hacer un póster para un flyer de teatro, está en... Yo hasta ahora, no sé si porque la manejo mal o porque no he llegado con profundidad, nunca encontré realmente algo profundo. Uh-huh. O sea, me termino peleando, termino diciendo, para eso ya lo sé, decime otra cosa, ¿entendés? Claro, o para, y anda un poco más. Y después, algo que leí el otro, a mí me gusta mucho, yo no estoy mucho en las redes, salvo en la del Tour a Londres que me meto, porque me fascina todo lo que me aparece. Entonces, el otro día leía, creo que era un texto de Simon, bueno, un autor inglés que ahora está haciendo una obra en The Rich Theatre, y que él hablaba de la IA. Dice que no puede escribir como un ser humano porque no vivió, no tocó la tierra con los pies descalzos, no tocó la tierra húmeda, sí. ¿No? Como que hay cosas que nacen del dolor, sí. O que nacen de determinadas experiencias, y que eso no la tiene.
Irreemplazable, sí.
Eso es irreemplazable.
Lo que pasa es que también en un texto, en la vida cotidiana, en las cosas para las que se usan, por ahí es irreemplazable, pero en esto que vos contabas con tu colega que de repente hizo esa escena sin la sangre y sin todo, lo que yo me pregunto es, ¿cuánto le sirve...? Yo me imagino, ¿no? Los actores que trabajan con el método, si no tenés el contexto, ¿cómo haces para trabajar? O sea, si no tenés la sangre, ¿cómo haces para actuar?
La imaginación es mucho, ¿eh? Uh-huh. O sea, y la imaginación al poder, la imaginación creo que resuelve un montón. Sí, es la imaginación, porque si no tampoco podríamos actuar con la pantalla verde. Mm,
claro.
Hice una peli de Norman Ruiz post-pandemia en Saladillo que era todo pantalla verde. Por suerte mi chocita estaba, y yo la agradezco. Yo siempre que está el otro actor, alguien para hablarle, la persona real, porque bueno, las sensaciones, el tacto, todo eso te pasa algo, ya la energía de un otro te pasa algo, ¿no? Claro. El color de un otro, el calor de un otro. Para mí el otro es irreemplazable, los objetos también tienen mucha mística, se transmiten sensaciones. Para mí es muchísimo mejor actuar con un otro y con cosas reales. Pero bueno, la imaginación
también ocupa su lugar. Bueno, hay algo que es irreemplazable, el corte. El corte.
Veme, observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Muy bien, ya estamos en el aire de nuevo.
Y yo quedé por contarte las actividades que tenía la Alianza Francesa.
Sí, porque lo prometido es deuda.
Exactamente.
Muy bien, ahí vamos.
Viernes y sábado, para el que tenga libre, la verdad que están fantásticas. El viernes 31 de julio a las 19 horas, el Centro Cultural de Cooperación será sede de la presentación La Ética del Silencio, el primer libro del psicoanalista Alan Talgan. Bueno, en un formato de conversación, el autor dialogará con Santiago Kovaldov, Claudio Godoy y Sebastián Diorio sobre esta obra que entrelaza psicoanálisis, lacaniano, filosofía y literatura. La actividad, que es de entrada libre y gratuita, va a ser realizada en Avenida Córdoba 946. Y para los que están en zona norte, que pueden quizá ir a la Alianza Francesa de Martínez, allá en Pedro Goyena, al 1926, les cuento que el 1 de agosto, es decir, el sábado, de 14 a 19, la Alianza Francesa será el escenario del cubismo pop.
Una muestra
de la artista Regina Treza, organizada por el colectivo Fragata. La jornada incluirá una entrevista a la cantante, compositora y al DJ Wado, a cargo del periodista Ian Iserski, y culminará con un jam musical. Ahí van a estar todos, tocando sus melodías. Así que ya saben, en la Alianza Francesa de Martínez, eso.
Buenísimo, me encantó. Sí. Nosotros estamos en Londres igualmente.
Nosotros estamos
de París,
en París,
nos vamos a Londres, que no queda muy lejos. No queda muy lejos. No, está ahí, un tramito.
A mí me quedó una pregunta respecto de vos, porque esto de aprender, del contacto de las personas, y es sobre tu película que para mí, no sé, me toca el alma, que es mi pingüino.
Ah, oh, mi amigo el pingüino.
Qué lindo. Mi amigo el pingüino.
Porque aparte, basada en hechos reales.
Sí, la historia de Joao. Sí.
Qué lindo.
Basada en hechos reales en la Patagonia, en tu ciudad, o sea, no es tu ciudad, pero tu tierra natal.
Sí, cerquita.
¿Cómo es actuar con pingüinos, a los que amamos a la naturaleza? Ay, ¿y qué te dejó esa película?
Es que el pingüino, yo lo veía como, cuando íbamos a la pingüinera, como algo lejano. Esto que hablamos de lo lejano, ¿no? Que es misterioso, pero está ahí lejano. Y de golpe en la película aprendí muchísimas cosas más de él, de las clases de pingüinos que hay, de los cuidados que hay que tener, de cómo viaja, de su vida. Es esto, es lo que hablamos antes del conocer. Y en la película, bueno, soy una bióloga y tengo que tocar, manipular a un pingüino porque le ponemos un tag. Y eso se podía hacer acá, es reserva natural, no se puede tocar a los pingüinos salvajes. Pero en Brasil, en Ubatuba, hay un acuario que los rescata.
Claro.
Porque los pingüinos que llegan hasta Brasil y quedan ahí cerca de la costa son porque tienen, les pasó algo.
Los empetrolados.
Exactamente. Claro. Y entonces en Ubatuba hay un acuario que los rescata y esos pingüinos están acostumbrados.
A que los toquen.
Claro, a que los toquen. Y a ver, entonces igual entrenamos, era a ver a qué pingüino le gustaba, qué pingüino no.
Claro.
Entonces elegíamos el pingüino, estaba la opción A, la opción B. Y la verdad que fue facilísimo, fue facilísimo porque esto, el vínculo lo da el tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Igual acá en Argentina, cuando fue el tema de los pingüinos empetrolados, un montón de gente se fue a la Patagonia a trabajar con los pingüinos, a sacarle petróleo.
Acá se ama mucho a los pingüinos.
Sí, representativo también.
Sí, es muy representativo. Hay una sociedad que se ocupa exclusivamente de pingüinos, que viajan por todo el mundo y que hacen documentales.
Aparte suman voluntarios, hay muchos voluntarios que van a limpiar pingüinos. Muy interesante. ¿Cómo fue trabajar con Charmano?
Y fue irreal. ¿Qué? O sea, irreal.
¿Vos te imaginabas que ibas a tener así compañeros de actuación de ese nivel?
No, un sueño. Yo creo que eso es lo que tiene esta profesión y por eso no la dejas.
Bueno, claro.
Porque cada tanto te viene así como pasa una estrella fugaz.
Y de repente.
Y de golpe estás agarrada.
¡Qué bueno!
Sí, fuimos a Los Ángeles al estreno. Fue maravilloso ver cómo nos trataban a todos por igual. Estábamos todos en el mismo hotel, nos llevaban los mismos autos. Y yo decía, wow, a mí eso para mí fue un aprendizaje.
Qué bárbaro.
Que el tema de no había tanta categoría, ¿no? Como en los créditos estábamos Jean Reno, Adriana Barraza y yo. Y bueno, subimos al escenario al revés, ¿no? Subieron el director, creo que productores, y bueno, después subí yo, después Adriana y después Jean Reno. Y después para llegar a la noche de prensa, que está muy organizada, vos llegás a la prensa y hay, bueno, está una persona encargada como de presentar quién es el que va llegando, tienen un iPad o lo que sea con tu nombre, está la gente de prensa y 10 minutos son para vos. Y después vos vas circulando y va llegando el otro. Pero entonces está todo tan organizado, o sea que ya saben quién viene, tiene como 10 minutos exclusivos y después sigue y viene el otro.
Claro.
Y fue un aprendizaje, ¿no? Que el ver que todo está, que cada uno tiene su lugar.
Eso
sí, que hay espacio para todos.
En eso la verdad que hay que darle las 5 porque sacarse el sombrero son
todos en el mismo hotel.
Sí, o sea, eso me sorprende. Eso me sorprende igualmente. Pero bueno, está genial, ¿viste? Nosotros no estamos acostumbrados a eso.
No
estamos acostumbrados
acá
a eso,
somos,
¿viste?
Más elitistas en algunas cosas.
Sí, elitistas. Pero bueno.
No vale la pena.
Es así. Bueno, vamos a hacer como un resumen para la gente que por ahí recién nos está escuchando. Y dice, ¿qué es la experiencia London Theatre Tour?
Es una semana en Londres, 5 obras de teatro de distintos circuitos, comercial, independiente, musical. Estamos pensando inclusive hasta sumar una ópera, mitad ballet. Un día que se lo dedicamos a Shakespeare completamente. Empezamos en Shoreditch, un barrio que está muy en auge porque tiene muchos murales, y ahí está el The Theatre, que es el primer teatro que estuvo en Londres. Ahora queda como a nivel casa de estudio, pero para ese día tan especial tenemos a un guía, Daniel Yabut, que él estudia, él se dedica a la puntuación de libros antiguos, de libros del siglo XVI y XVII. Es un fanático de Shakespeare, sabe todo, viaja por todo el mundo hablando de Shakespeare, y él viaja desde Francia, desde la universidad donde trabaja, porque edita los cuadernos isabelinos, para estar con nosotros El programa, él comparte 3 días con nosotros, pero la verdad siempre intenta quedarse y siempre termina estando con nosotros todo el tiempo.
Qué lujo tenerlo.
Qué maravilla.
Es un lujo tenerlo, es un lujo poder discutir las visiones de cada uno, claro. Que es de las obras, vemos obras que son nuevas, que son estrenadas en ese momento, que después tienen distintos circuitos, ¿no?
Claro.
Según cómo le vaya, va al West End, va a Broadway, la compran en España, acá. Acá pasó con muchas obras que nacieron en el National Theatre y después vienen para acá 4 años más tarde. Entonces es un semillero de lo que van haciendo, de lo nuevo. Bueno, hay un día que se lo dedicamos a Shakespeare, ese día empezamos en Shoreditch, vamos bajando, porque antes el teatro se hacía en los pubs, que tenían, claro, que tenían mucho espacio para los coches de, sí, coches de caballo, ¿no? Los carruajes. Entonces vamos viendo en lugares donde se hacía teatro, pasamos por St. Paul's, que está en los patios de las iglesias, también eran lugares de reunión, de venta, de teatro. Vamos al sitio original del Globo, que es muy cerquita del Real, pero el original.
Es 200 metros, 200, 300 metros.
Sí, muy cerquita. Muy cerca. Ahí hay un mercado muy lindo, muy grande, que también vamos. Y pasamos el año pasado, ese día estaba la joyita y la perlita de que había un evento en The Rose Theater, que es este primer teatro,
sí,
de piedra. Entonces, bueno, lo tomamos porque era nuestra joyita. Vamos a un pub que se dice que estuvo Dickens ahí.
¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué lindo!
Y van surgiendo cosas. El año pasado, el último día, nos tomamos el Uber Boat y viajamos con toda la gente. Wow. El cierre es en la vinería más antigua de Londres, donde hacemos, le preguntamos a cada uno del 1 al 5 qué obra le gustó más y vamos evaluando los gustos de cada uno.
Genial.
Ese es el cierre en la vinería más antigua de Londres, que ahí nos comemos una picada, unos quesos, tomamos unos
el mejor
vinos.
Cierre con comida.
Sí, como todos los cierres que están
y conocemos el interior de un teatro, que claro, la idea es que cada viaje vayamos a un teatro distinto.
Mira vos, es sorpresa ese.
Sí,
sorpresa.
Se nos terminó el tiempo como cada miércoles. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, gracias a todos los que están del otro lado. Un nuevo encuentro, un nuevo final. Gracias por habernos acompañado. Y estamos. Nos tenés que dejar la pregunta. La pregunta que le dejas al invitado.
¿A dónde estima que va a llegar la inteligencia artificial en 5 años?
Muy bien.
¡Wow!
Profunda.
¡Qué bárbaro! Muy bien.
¡Wow!
Soy Analia Pinto, esto es BM. Nos encontramos en el próximo detalle. Muchas gracias.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue BM, otra manera de mirar al mundo.